Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos aquí a Seré Curioso en la tarde de Radio Nacional Clásica. Seré Curioso, nuestro querido programa de las 2 de la tarde, en el que tratamos de juntar la música con la ciencia, la tecnología, lo que sea fuera de la música, para después volver a ella con nuevos ojos y nuevos oídos y, como siempre decimos, con espíritu lúdico y buen humor. Y si hablamos de buen humor, decimos Duma.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Qué desafío hacer todo eso en una hora. Pero bueno, lo logramos muchas veces.
Sí, en general sí, tratamos de salir por lo menos airosos.
Sí, sí, sí. Ay, aire, qué rico, qué lindo.
Sí, por suerte bajó un poco la temperatura.
La verdad. Bueno, qué lindo estar de vuelta aquí.
Bien, vamos a iniciar nuestro programa, pero no sin antes recordarle a todos los oyentes nuestros medios de contacto.
Por supuesto, pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Eso que digo que pueden hacer es comunicarse con nosotros, mandar sus mensajes escritos al WhatsApp de Nacional Clásica 11-53-35-53-67. También nos pueden llamar al 4999-0967. En redes sociales buscan Pablo Milrud. En Instagram, en Facebook, encontrarán la información del programa, novedades, adelantos, y también pueden escribirle al correo electrónico, que es pablo@serecurioso.com.ar.
Y en nuestro sitio serecurioso.com.ar pueden escuchar prácticamente todos los episodios anteriores de este programa, y particularmente en el día de hoy eso podría ser relevante. Vamos entonces, para aclarar todo esto, al inicio de nuestro programa. Tenemos nuestro programa número 128. Uh-huh. Ya van unos cuantos programas que hacemos.
Realmente.
Y vamos a volver sobre un tema que vimos un poco, que curioseamos en el episodio 64. Uh-huh. 128 es el doble de 64.
¡Qué curiosidad!
¡Qué curiosidad! Y en su momento, 64, cualquier ajedrecista lo sabe, cualquiera que se dedica a sondear los oráculos del I Ching también lo sabe. Es un número muy, muy particular porque es una potencia de 2. 128 siendo el doble también lo es. 128 es 2 a la séptima potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si multiplico 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 7 números 2 multiplicados, nos da 128. Y a partir de eso es que tomamos esa excusa juguetona numérica para hacer todo el programa de hoy como una segunda parte de aquel número 64, curioseando un poco más, buscando nuevas relaciones entre la música, los números binarios y las potencias de 2.
Casualidad no parece, entonces. Hay muchas razones para hacerlo. Por lo tanto, números binarios.
Números binarios. Los números binarios son, igual que los números que usamos todos los días para ir al supermercado, pero que usamos 10 dígitos distintos, desde el 0 hasta el 9, los números binarios usan como ventaja solamente 2 dígitos, el 0 y el 1. La desventaja es que teniendo solamente 2, hay que usar muchos más dígitos para decir el mismo, entre comillas, número.
Tampoco podremos hacer muchos más programas al respecto, ya que son binarios. Hubo uno y otro.
Y otro.
Que se termina acá.
Eso, ya el próximo tendría que ser el 256.
Hay que esperar mucho.
No sé si vamos a llegar a eso. Un asterisco antes de pasar a la música. El programa de hoy justamente lo promocionamos en las redes como décima parte.
Sí.
No porque haya habido 10 programas, sino porque como número binario, 2 se escribe 10.
Sí.
Nuestros números convencionales, cuando uno dice, por ejemplo, 24.
Sí.
Son 24, sí, son 2 docenas de medialunas. Ok. Sí. Ahora, 24 son 2 de cierta cantidad, que es 10, más 4 de otra cantidad, que es 1.
1, ahí está, sí.
Cuando en números binarios decimos 10, decimos 1 de cierta cantidad, que es 2, la cantidad de ojos que tenemos.
Correcto.
Y 0 de otra cantidad, que es 1. O sea que 10 en números binarios es 2. De ahí el chiste para jugar un poco con esto de los números binarios. Pero vamos ya mismo a la música. En este caso, el Opus 128... como nuestro programa actual, 3 piezas para piano de Amy Beach.
En el comienzo de Seré Curioso, de Amy Beach, escuchamos tres piezas, opus 128, por Kirsten Johnson en piano.
Y para este tramo del programa vamos a hacer foco en un personaje no muy conocido, pero bastante relevante, que se llama Gottfried Leibniz, a quien hemos mencionado más de una vez en este programa porque dijo una de las frases de cabecera de este programa y de muchos de nosotros, que dice que la música es el arte, el disfrute, la sensación de contar uno, dos, tres, sin saber que uno está contando.
Es verdad, ¿no? Que salga naturalmente.
Exactamente.
Qué bien.
Este filósofo, matemático, jurista, teólogo, de todo. Uno de esos personajes que en los libros uno lo hemos mencionado como un polímata.
Sí,
nunca supe del todo qué quería decir eso, pero debe querer decir...
Primero suena mucho por poli, ¿no? Y luego parece que uno lo envidiara también para saber de dónde saca tanto tiempo para lograr tantas cosas.
Claro, podemos... decir que no tenían teléfono y todas esas
sí,
cosas.
Sí, no, otra época.
Eso. Leibniz, que vivió entre 1646 y 1716, que fue el padre de lo que se conoce como el cálculo matemático, el análisis matemático, en una disputa muy particular con Newton, porque los dos lo inventaron medio a la vez sin saber cada uno del otro.
Típico eso, ¿no? Uno está inventando una cosa y hay otro molestando tratando de inventarlo antes.
Claro. Que estuvo fascinado, fue uno de los primeros fascinados en Occidente con la cultura y la filosofía china, a la cual vamos a volver luego en el programa.
Ajá.
Y que fue, ¿por qué viene aquí a cuento Leibniz a visitarnos? Porque fue quien le dio forma al actual sistema binario, que es el protagonista de nuestro programa de hoy. El sistema binario, como decíamos, es escribir los números, pero solamente combinando potencias de 2. Las potencias de 2 son 1, que es ningún 2, suena raro, pero es así, 1, 2, por 2, 4, por 2, 8, 16, como en la canción de la farolera, más o menos
sí.
Parecido. Con todos esos números, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, se puede, eligiendo convenientemente unos u otros, formar cualquier número. Por ejemplo, el 13,
sí.
8 más 4 más 1.
Llego, sí.
Así se puede hacer cualquier número natural y, si bien ya se conocía desde antes, desde hace mucho antes, esta forma de armar los números, el que le dio la forma actual al sistema binario fue Gottfried Leibniz, que fue uno de los máximos exponentes del racionalismo en la filosofía. Y acá se empiezan a tocar la matemática con la música, con la filosofía, que hoy está todo medio desperdigado, pero en esas épocas estaba todo más junto. Por eso era más fácil ser un polímata.
Sí, 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 sí. Tenía todo más a mano.
Claro. Uno de los principios que enunció Leibniz fue el principio de razón suficiente, que dice que nada sucede sin que haya una razón suficiente. Las cosas pasan por algo. Dicho un poco más feo en estos días, por algo será, pero no quería decir eso. ¿Qué pasa con el azar? Bueno, dice que el azar es que no sabemos lo suficiente sobre por qué sucede. Entonces lo llamamos azar. Y otra de las ideas que propuso Leibniz era el optimismo, no esta cosa de pum para arriba, sino en el sentido de lo óptimo, el mejor de los mundos posibles. No una cuestión moral, sino matemática. De entre todo lo que hay posible, Dios eligió el mejor.
Un eficientista sería.
Exacto, como que Dios es un eficientista. Claro, si estamos en el mejor de los mundos posibles, ¿para qué esmerarnos? Igual es lo mismo.
Sí, podría ser...
Eso.
Podría ser peor.
Podría ser peor, qué linda frase. ¿Qué pasa con el libre albedrío? No sabemos. Igual ya es el todo. ¿Podemos hacer algo? ¿Tenemos margen para hacer algo por nosotros mismos?
¿Quién sabrá, no?
Bueno, ¿quién se ocupó de satirizar a nuestro querido Leibniz? Porque cualquier idea puede ser satirizable. Igual hay que decirlas. Fue Voltaire. En su obra Cándido, donde le da un personaje, no con ese nombre, el personaje de Pangloss. Es una sátira de Gottfried Leibniz. Ajá. Pangloss, que es el tutor de Cándido, el protagonista que le da nombre a la obra.
Ah, justamente.
Y vamos a escuchar, por supuesto, en el Cándid de Leonard Bernstein, sí, dos de los números, cuyos títulos son La vida es felicidad, en efecto, y la frase característica de Leibniz, el mejor de los mundos posibles.
Life is happiness indeed. Mares to ride.
I love all my fellow creatures, and the creatures love each other. Life is absolute perfection, as is true of my complexion. Every time I look and see me, I'm reminded life is dreaming. Although I do get tired being endlessly admired, people will go on about me. How can they go on without me? If the torment times is vicious, that's the price you pay when you're delicious. Life is pleasant, life is simple. Oh my God, is that a pimple? No, it's just me on reflection. Life and I are still perfection. I am everything I need. Life is happiness indeed.
Life is happiness indeed. I have everything I need. I am rich and unattached.
Seduced our lot and primed us for salvation, Jehovah could not pardon all the sins that we call cardinal, involving bed and bottle.
Now on to Aristotle.
Mankind is one, all men are brothers,
as it have done to unto others.
It's understood in this best of all possible worlds,
also the good in this best of all possible worlds.
Objection! What about war?
The war may seem a bloody curse, it is a blessing in reverse. When cannon roar, both rich and poor by danger are united,
till every wrong is righted.
Philosophers make evident the point that I have cited. 'Tis war makes equal, as it were, the noble and the commoner. Thus war improves relations.
Now on to conjugations.
Amo amas, amat amamus. Proving that this is the best of all possible worlds,
with love and kisses, the best of all possible worlds.
For then a demonstrandum, QED.
For then a demonstrandum,
QED. Amamus,
amamus,
for then a demonstrandum,
for then a demonstrandum, in this best of all possible, possible, possible.
Good and clean.
dos números de Candide de Leonard Bernstein, La vida es felicidad en efecto y El mejor de todos los mundos posibles, por solistas, coro y la Orquesta Sinfónica de Londres con dirección de Leonard Bernstein.
Nuestro tema del día de hoy, que están por supuesto muy presentes en computadoras. Los más antiguos quizás recordamos la Commodore 128.
Sí, señor. Claro, yo tenía la 64.
Claro, después vino, no tuvo tanto éxito la 128.
Sí. Uh-huh.
Pero la 64 fue un avión.
En todas las casas, claro. Sí, con un cassette y todo. Ay, qué época. Ok, siga.
Bien, 128, recordamos, es nuestro programa de hoy, que es una potencia de 2, y estamos por eso dedicando el programa a los números binarios y la potencia de 2. Quienes estén involucrados en el MIDI también reconocerán el número 128 como la cantidad de canales o de instrumentos que hay en el
MIDI, señor,
etc. Pero les quiero compartir algo que tiene que ver con la, siempre se habla la música de los números, la música de los números primos. En este caso vamos a escuchar, quiero empezar escuchando un pequeño fragmento de una pieza que realmente retrata lo que yo considero la música de los números binarios. Escuchemos un momento. Esta pieza que compuso Alfred Kethammer, que me parece que es sueco, usa directamente los números binarios. ¿Cómo? Decíamos antes que cualquier número se puede escribir como suma de potencias de 2. Mencionábamos el 13, que es 8 más 4 más 1. El 14 sería 8 más 4 más 2, justamente. Uh-huh. El 6 es 4 más 2. El 12 sería 8 más 4. En cualquiera de esos casos hay una de esas potencias que es la más pequeña que usamos. Uh-huh. Y si uno empieza a recorrer los números desde el 1, 2, 3, 4, etc., hay una secuencia de cuál es la menor potencia de 2 que se usa al escribir el número en forma binaria.
El camino más corto para llegar a él.
Exacto, sí. Pero de todos los que se usan, hay uno que es el más pequeño.
Sí.
Para el 1 es el 1.
Sí.
Para el 2 es el 2, para el 3 es el 1, para el 4 es el 4. Si seguimos haciendo esta lista, esa lista sería así. La voy a decir rápido, no importa tanto el detalle, pero entender cómo se va conformando. 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 8. 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 16. 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 8. 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 32. Es como que de a poco va creciendo y vuelve. Va y viene, va y viene. ¿Qué es lo que hizo Kethammer? Le asignó a cada uno de estas potencias de 2 una nota. Entonces, el 1 es el re.
Sí.
El 2 es el mi. El 4 es el fa, el 8 es el sol, el 16 es el la, el 32 es el la de abajo, el 64 es el sol de abajo, 128 el fa de abajo. Entonces, al ir recorriendo simplemente los números 1, 2, 3, 4, etc., pero tomando para cada uno de ellos esto que veíamos de cuál es la menor potencia de 2, queda esta música, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 8, que es 1. Esto es la música de los números binarios.
Y ahí se percibe eso que decías del vaivén, de ir y volver con los intervalos, ¿no? Las alturas.
Eso mismo. Una buena mano musical que tomó los números binarios y los transformó musicalmente en música.
Suenan bien.
Thank you.
de Alfred Kethammer, 1023.exe.
Y nos llegaron un par de mensajes a nuestro número de WhatsApp, que es
11-53-35-53-67.
Escribió Ignacio Vignovich que dice que está aclarado finalmente por qué en las redes sociales decíamos que era la décima parte y no la segunda parte. Pues porque es segunda parte, pero escrito como número binario.
Sí, sí.
El 2 es 10.
No, es un error, es así. Es así.
Exacto. De hecho, había un chiste que decía que hay dos tipos de personas. 10 tipos de personas, decía el chiste. Las que conocen el número, el sistema binario y las que no.
Que no. Está muy bien.
Claro. Y también escribió Susana Greenman, que saluda y agradece estar aquí al aire con nosotros. Un placer encontrarlos. Bueno, el placer es nuestro de estar aquí haciendo este programa.
Vamos.
¿Dónde están los números binarios en la música, aunque no lo sepamos? En las subdivisiones. Cualquiera que haya estudiado música aprendió que, o haya, incluso quien no estudió, seguro que sabe que existen las blancas, las negras, las corcheas y todo ese tipo de figuras que indican cuánto debería durar cada nota en una partitura. Vos estudiaste de música, vos sos percusionista.
Sí, sí, sí. Y, grandes problemas con las semicorcheas.
Problemas con las semicorcheas.
Bueno, pero esa es una cosa aparte que tengo con ellas. Sí.
Bueno, pero no hace falta saber todo esto para ser un buen músico. Esto es solo la teoría.
Es básico.
¿Qué pasa en la teoría? Nosotros tenemos nombres para las notas que son a partir de la negra. La mitad de una negra es la corchea. La mitad de la corchea es la semicorchea. La mitad de la semicorchea se llama
fusa.
La mitad de la fusa, semifusa. Luego vienen los menos conocidos. La mitad de la semifusa es una garrapatea.
Sí, también hay semigarrapatea. Sí, 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 sí.
Esto que va, veo sonrisas acá en el estudio.
Hay que animarse a eso.
Hay que animarse a eso. Cuando las piezas son lentas, uno puede tocar eso, pero ahora rápido, imposible. Estas figuras, como bien fuimos diciendo, son la mitad, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad. Y entonces, ahí aparecen las potencias de dos. De hecho, ¿cómo se llaman estas figuras en la notación americana? La corchea se llama un octavo. La semicorchea, un dieciséisavo. La fusa, un treintaidosavo. Y así siguiendo hasta la semigarrapatea, que es un 256avo.
¿Cómo les gustan las fracciones? Incluso en la moneda, ¿no? También en los quarter, ¿no?
Exacto, en la moneda. Y también aparecen estas fracciones en las medidas de la ferretería.
Justamente, sí. Uy, qué problema eso también.
Problema.
Las conversiones. Sí,
una necesito pulgada. Una tuerca de 7 doceavos, de 7 octavos de
muy complicado. Un lío.
Dámelo en milímetros y listo. Estos son los americanos. Los británicos tienen más lío todavía. Los americanos por lo menos pueden hacer las cuentas. Los británicos tienen para corchea quaver.
Sí.
Para semicorchea semi-quaver. Para fusa tienen demi-semi-quaver. Para semifusa, emi, demi, semi, quaver. Sigue esto.
¿Cómo?
La garrapatea es la semi, emi, demi, semi, quaver. Y la semigarrapatea no me animo a pronunciarla directamente.
No,
es uno más todavía.
Ah, sí.
Sí. Quienes bien resolvieron esto, usando las potencias de dos, son los franceses. Que la corchea es la croche. La semicorchea es doble croche. La fusa es triple croche. Ya usan la idea de cuántas veces hay que dividir.
Y uno ya se imagina y listo.
Claro. Uno después ya se imagina, pero ya aclaran, triple, cuádruple croche, cuántas veces hay que dividir por dos cada nota.
Está bien. Sí, claro, en definitiva es eso, es una cuenta que hay que hacer.
Exacto. Y lo tienen un poco mejor y así tenemos todo el panorama de cómo se llaman las figuras en los distintos países, por lo menos los que tenemos más cercanos. Vamos a escuchar el Opus 128 de alguien que fue muy talentoso para las matemáticas de niño, que es Max Reger, de sus 4 poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin. Vamos a escuchar el número 2 y el número 4.
Thank you. Thank you.
de Max Reger, cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, opus 128. Escuchamos número 2, En el juego de las olas, y número 4, Bacanal, por la Orquesta Estatal de Brandenburgo y dirección de Ira Levin.
Y decíamos antes que Leibniz fue uno de los primeros que se maravilló con la cultura china. Y dentro de la cultura china, algo que ya hemos mencionado en el programa anterior de Números Binarios, el número 64, estamos en el número 128, es el I Ching. Ya lo mencionamos hoy también, creo recordar. El I Ching es el libro de los cambios, un oráculo que a uno le permite, digamos, escudriñar el futuro sacando unas varillas o tirando una moneda. Hay 8 elementos principales y combinando 2 de esos 8 termina habiendo 64, 8 por 8, 64 indicaciones del futuro. Uno puede tirar la moneda 6 veces y en base a esa lectura tiene 2 opciones para la primera vez que tira la moneda, para cada una de esas 2, 2 opciones para la segunda, y así se va multiplicando. Eso termina dando 64 opciones.
Posibilidades, claro. Uh-huh.
Claro. Y esto ha sido un oráculo, una forma de mirar el futuro, porque la incertidumbre nos mata. Necesitamos alguna forma de certeza. Esta es una de ellas.
Y cuando son muchas, mejor.
Claro. Y quienes han consultado el I Ching, aunque sea como disparador de la creatividad, muchos. Uno de ellos fue Cortázar, que tenía por ahí, al parecer, su libro del I Ching. Y hasta he leído que fue como una inspiración para el libro Rayuela.
Ah, mira, claro. Hay posibilidades también para elegir ahí también.
Claro que sí. Y otro de los que se inspiró en el I Ching, aunque no directamente para lo que vamos a escuchar, pero sí lo tomó como esta idea de el azar como generador, fue George Harrison, que cierta vez abrió con esta idea un libro y con las dos primeras palabras que leyó, se inspiró para escribir uno de los más grandes clásicos del rock and roll que vamos a escuchar. Las palabras que leyó eran Gently Weeps, llorando suavemente, y por supuesto la canción es While My Guitar Gently Weeps.
Gently weeps.
En Seré Curioso, los Beatles, While My Guitar Gently Weeps.
Y nos llegaron un par más de mensajes, si es que logramos abrir. Escribió Mabel de Chacarita, dice: interesante programa que aprendo todo el tiempo. Muchas gracias, Mabel. Y gracias también a Diana Segovia, que nos dice si es que logró abrir el mensaje. Estimados, qué genial programa. Y lo dice una profesora de letras por lo de los números binarios. Pero, por supuesto, acá no tenemos...
No, por supuesto. Aceptamos cualquier letra, cualquier número, cualquier especialidad.
Exacto. Y, sobre todo, tratar de borrar esas falsas barreras y falsos límites entre sí. Una cosa y la otra. Todo lo contrario, tratando de establecer puentes entre una cosa y la otra. Y nos queda una obra más, ya que estábamos en China. No queremos perdernos la oportunidad de escuchar uno de los más grandes clásicos que hacen referencia al estilo de música china. Música un poquito ligera, pero que nos encanta, de Albert Ketelby, en el jardín de un templo chino.
En el jardín de un templo chino de Albert Kettleby, coro ambrosiano, la orquesta London Promenade y la dirección de Alexander Faris.
Y seguimos hasta el final con Kettleby. Solo para cerrar, para agradecer a todo el equipo, a ti, Numa, aquí en el estudio.
Gracias, Pablo.
A Juliana en los controles, a Úrsula Han en la coordinación de aire, a toda la gente de la radio, a Julia, oyentes, mensajes, a todos los que están ahí del otro lado y que nos lo hacen saber todos los programas, un poquito, a veces más, a veces menos, pero siempre agradecemos y estamos felices con sus mensajes. Si fuera del horario del programa quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al email pablo@serecurioso.com.ar. Pueden buscarme en las redes sociales con mi nombre, Pablo Milrud. Y en el sitio del programa, serecurioso.com.ar, pueden volver a escuchar casi todos los programas anteriores. Este espero poder subirlo hoy dentro de un rato, o si no, en estos días sin falta. Y eso fue todo. Eso fue todo. Nos veremos, si Dios quiere, nos escucharemos, si Dios quiere, la próxima semana, aquí, los domingos a las 2 de la tarde, en Seré Curioso.
Hasta la próxima. Si no, dos preguntas, binario, ya se terminó, listo.
Sí, acá. Se terminó. Pueden decirnos si les gustó o si no les gustó, mismo chiste que hicimos en el programa 64. En este, en el 128, nos ocupamos de los números binarios. Espero que haya estado lo suficientemente claro el tema.
Sí.
Bien. Muchas gracias. Yo soy Pablo Milrud. Hasta la próxima.